Hermanos, es un privilegio conocerle a cada uno de vosotros. Es maravilloso saber que ustedes tienen un corazón humilde, un corazón cuyo quiere agradar al Señor, y eso es maravilloso. Tienen un gran siervo del Señor aquí.
Amén.
Tienen un pastor humilde, un pastor que se preocupa por ustedes. Y eso es maravilloso.
Amén.
No menosprecies al pastor ni a su esposa. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso aquí. ¿Para qué? Para animarte, para exhortarte y sobre todo para que no vea en tu rostro lágrimas de dolor.
Amén.
Ellos están aquí para servir al Señor y animarte a ti.
Amén.
Bueno, gracias pastor por el privilegio que me da. Gloria al Señor. La verdad es que siempre he dicho cuando me subo a predicar, hay un juego mecánico cuyo juego nunca me subiría. La montaña rusa. Y ahorita me siento como una montaña rusa. Pero bueno, el Señor me fortalezca, hermanos. Y como decía el pastor, ese rato estábamos platicando acerca de mi testimonio. En realidad, es la pura misericordia del Señor. La pura misericordia del Señor que me trajo desde México aquí para conocerle. ¿Por qué? Porque en realidad yo viví una vida vacía. Una vida de la cual practicaba cosas indignas, cosas incorrectas. Pero el Señor utilizó muchos medios, muchos medios. Número uno, utilizó una persona para decirme, ven, cruza, no tengas miedo. Número dos, utilizó un licenciado para que me regalase un Nuevo Testamento. Número tres, ese mismo licenciado me invitó a una iglesia. Llegué acá a Nashville, Tennessee. Y ahí empecé a ir a la iglesia, ahí fue donde acepté a Cristo. Y como decían en la mañana, Dios utiliza cualquier cosa y mueve cualquier cosa por tan solo un pecador. Utilizó a un joven que ese joven compartíamos de lo mismo, licor. Él me llevó a la iglesia, pero este joven ya no está allí. Y Dios utiliza, sea lo que sea, para que tú vengas al conocimiento de Él.
Amén.
La verdad que no me arrepiento, la vida cristiana es maravillosa.
Amén.
Amén.
La vida cristiana es un lugar donde tú no te preocupas por nada.
Amén.
No por nada. Sí, por nada. ¿Por qué? Porque si tú tienes una carga, la pones en las manos del Señor y el Señor trabaja en ello.
Amén.
Y te da la victoria. Bueno, hermanos, vamos a empezar predicando ahora sí que este 1 de enero. Es un privilegio. Gloria al Señor por los hermanos que predicaron ayer el sábado y hoy también en la mañana. Es maravilloso escucharles, unos grandes mensajes. El hermano predicó acerca de la fidelidad. Otro hermano predicó acerca de la familia. De ahí yo no escuché más de las predicaciones. Pero yo sé que con la ayuda del Señor predicaron la verdad. Y sobre todo fue de gran ánimo para cada uno de vosotros. Así que hermanos, ánimo, pa'lante. Nada para atrás. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie, hermanos, tomen su santa palabra del Señor, la santa palabra del Señor. Y vayan conmigo a Salmos 14:1-2, por favor. Salmos 14:1-2. El tema de este mensaje es la necedad del hombre. La necedad del hombre. Todos somos necios. Vamos a leer la palabra del Señor que dice capítulo 14, versículo 1 al 2, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Vamos a orar, hermano, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor bendito, en el nombre de Cristo, Padre, yo sé, Señor, que no soy digno de estar enfrente a tu pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Mas, Señor, te pido que no sea yo el que hable, sino usted, Señor. Utilíceme, Señor, de mis palabras que sean para tu honor y gloria. Redargúyenos de todo pecado, Señor, y que nuestro corazón sea como buena tierra fértil, que dé a una porción, Señor, para tu honor y gloria. Te pido, Señor, que bendigas este culto y que todo lo que se haga sea para ti, para tu honor y gloria. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermano. Estando ahí sentado, le voy a invitar a que vaya a Romanos, perdón, a Hechos 27. Hechos 27. Busquen capítulo 27 de Hechos, por favor. En realidad, Hechos tiene, el capítulo 27 tiene de versículos de un versículo hasta 44 versículos. Pero no lo vamos a leer todos, debido al tiempo, porque si nos ponemos a leer todos, no acabamos. Pero vamos a empezar con el 1, por favor. Vamos a empezar del 27 al 1, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando de humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pamfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave, Alejandría, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, airaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y así continúa la lectura, hasta el 44. Pablo iba a comparecer ante César, en Roma. Fue embarcado en una nave, cuya nave era fabricada por seres humanos, por manos humanas, madera. Pero estamos leyendo que en el transcurso del viaje tuvieron alguna dificultad. Una dificultad que la nave estaba a punto, más adelante dice que casi estaba a punto de partirse la nave. A lo que me refiero, hermanos, es que muchos de nosotros nos dejamos llevar por otros y otras ideas, no importando nada. Simplemente buscamos nuestro bien y no lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién es el enemigo del cristiano, hermanos? Les pregunto. ¿Quién es el enemigo del cristiano? Hay tres enemigos del cristiano: el mundo, el diablo y la carne. El mundo, de lo que nuestros ojos ven. El diablo, de lo que el diablo nos pone para ser tentados. Y la carne, nuestros deseos, nuestro yo. El Evangelio según San Juan. Vamos a leer, hermanos, en Hechos 27, 1 al 8, por favor. Regresando, Hechos 27, 1 al 8. Vamos a aprender viendo un poco la realidad del problema a causa de hacer algo contrario a lo que Dios tenía. 27, 1 al 8. No lo vamos a leer todo, pero dice que se dejaba llevar por Julio. Y en el versículo 8, hermanos, dice: y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de la Sea. En esos transcurso de versículos encontramos que estaban teniendo problemas en su navegación. Estaban teniendo problemas por sus propias ideas, a causa de hacer algo al contrario a lo que Dios pedía. En Hechos 27, 9 al 10, vamos a encontrar a alguien que exhortaba, a alguien que animaba a esa gente. El versículo 29 al 10 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Esto es como el cuadro de un pastor para la iglesia. El pastor dice, predicación tras predicación: hermano, no te dejes de congregar. Busca a Dios. Deja que el Dios Todopoderoso te guíe. Animando y exhortando cada vez que predica. E incluso ayer escuchamos predicaciones y hoy también escuchamos predicaciones. Que la vida cristiana comienza en el hogar. En el hogar comienza la vida cristiana. Es triste ver, pastor, familias que no ponen en práctica lo que se predica.
Amén.
El pastor predica: tengan devocional en el hogar. Lean la Biblia con sus hijos. Enséñenlos a orar. Referente a esto, no te preocupes porque tus hijos no te escuchen. Preocúpate porque todo el tiempo te están viendo. Es que mi hijo no me escucha. No te preocupes por ello. Preocúpate porque te observan. Cuando tú pienses que no te observan, lo están haciendo. Sí. Quizá tú estás orando en la sala o no sé. De repente por ahí se asoma. Dice: ah, mi papá está orando. Mi mamá está orando. Y un día se levantarán y dirán: mamá, papá, cuando pensabas que no te veía, te vi. Te vi y vi en ti que existía un Dios al cual tú clamabas y en el cual tú confiabas.
Amén.
Dios quiere que la vida cristiana comience en el hogar. Y sobre todo, hermanos, que obedezcamos al pastor, al siervo del Señor.
Amén.
Amén.
No den lugar al diablo, hermanos. No demos lugar al diablo. Porque el diablo dice que anda como león rugiente buscándonos. ¿Para qué? ¿Para darnos una lengüetada? No. Para romper nuestros huesos. Para destruirnos. Para destruir las familias. Para destruir a los hijos. Para destruir a los jóvenes. Para destruir a todo aquel que quiere seguir a Dios. No permita, hermano, que su familia sea destruida. Porque el pecado trae perdición total. El pecado es lo que siembras y lo que vas a cosechar después que hayas sembrado tu pecado.
Amén.
Algunos de ustedes quizás son agricultores aquí. Cuando siembras un granito de frijol, ¿qué te va a dar? ¿Maíz? No. ¿Te va a dar frijol? Es lógico. Hermano, no des lugar al diablo en tu hogar. Joven, señorita, no des lugar al diablo en tu corazón. Porque quiere destruirte. Quiere hacerte el más vil pecador. Aquí leemos en la palabra del Señor cómo estos hombres, este Pablo, dijo, no conviene. No conviene navegar, no conviene irnos. Pero estos hombres veían una suave brisa y decían, yo veo que estoy bien, no hay problema, naveguemos, no pasa nada, todo está bien. Pero en realidad, vemos los resultados. Pablo le dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El pastor dice, hermano, no te alejes de la iglesia, porque si te alejas, vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos, vas a perder todo lo que tienes. ¿Y qué pasa? ¿Es cierto? No es cierto. Yo estoy bien. Yo puedo. Y no es así. Vemos que Pablo exhortó a estas gentes, dándoles a entender que si no obedecían, iban a sufrir. Y sufrieron. Pero dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hay hermanos en las iglesias que dicen a otro hermano, hermana, no es cierto. Sí. Hagámosle caso a nuestro deseo. No pasa nada. Y aparte que el diablo está ahí, soplándote el oído. No es cierto lo que te dice el pastor. No, hermanos. No demos lugar al diablo. Porque nos quiere ver destruidos. En Hechos 28:11 la palabra del Señor nos dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, que lo que el siervo del Señor decía. No deseches el consejo de tu pastor, querido hermano.
Amén.
No lo deseches. Al contrario, hermano, cuando él se acerca a ti y te anime, te exhorte, dile gracias. Gracias, pastor, por el consejo que me das. Gracias, hermano, por el consejo que me das. Gracias. Pablo simplemente No simplemente. Era el siervo del Señor y sabía, porque el Señor estaba con él. El Señor está con tu pastor.
Amén. Amén.
Él sabe. La consecuencia de su necedad. Hechos 28, 11 al 16. El 12, versículo 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio la nave contra un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hoy en día los hermanos se dejan llevar. Se dejan llevar por sus decisiones. Se dejan llevar por sus pensamientos. Se dejan llevar por lo que mi esposa me aconseje. Por lo que los hijos quieran. Querido hermano, quien manda en el hogar no es tu hijo. Quien manda en el hogar no es tu esposa. Quien manda en el hogar es el hombre. El hombre, sí. Ay, qué orgullosos. No es eso. Es que Dios puso ahí al hombre para que gobierne su casa y sea de bendición para toda su familia.
Amén.
Hasta para el perrito. ¿Sí? Hijo, el perrito tiene hambre, ve la madre. Vamos a la iglesia. ¿Y sabes quién? El pastor sabe quién son los primeros que tienen que parar a pedir a la iglesia. El papá. Él es el que tiene que estar allí. Vamos a la iglesia. Pero hoy en día parece ser que también el pastor, en lugar de que el hombre esté así, la mujer es la que se para primero.
Amén. Amén. Vamos
a la iglesia. Ay. No es así.
Cierto, hermano.
Amén.
El hombre es el que tiene que tomar el liderazgo para venir a la iglesia con su esposa, sus hijos y buscar el rostro del Señor.
Amén.
Amén. Para que sea prosperado su caminar en esta vida que quiere destruirnos.
Amén.
El Señor es bondadoso para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dice, pero eso está incluido solamente para los pecadores. No. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Hermano, si tú estás en una situación de cuyo te revelas al Señor, arrepiéntete. Porque si no vas a perecer. Vas a perecer y toda tu familia contigo. Y va a ser grande tu ruina. Una vez que estos hombres vieron la dificultad de su necedad, dijeron, ahora sí. Viendo la realidad de su necedad, tienen temor. En este caso, familias, jóvenes y toda aquella gente que sabe lo que Dios quiere de ellos, ahora sí tienen temor. En gran manera. ¿Por qué? ¿Cómo? En el 17 dice, y una vez subió a bordo, usaron de refuerzo para seguir la nave, teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahora sí dicen, ups, ¿en qué me metí? ¿En qué metí a mi familia? Ahora sí estoy metido hasta lo profundo. Y el joven dice, metí la pata. Ya el papá o la mamá está allí en gran sufrimiento, llorando, mi hijo se fue al mundo. Mi hijo se fue al mundo. No, hermano, no permitas que eso pase. Muchos de nosotros, y quizá alguno de ustedes, no estoy nada ofendido, no espero ofender, pero quizá alguno de ustedes tienen tatuajes. Tú ves tu tatuaje, te das a entender que un día estabas en el mundo. Muchos de nosotros un día sufrimos, un día lloramos desoladamente. Tú que eres padre de familia, no permitas que tus hijos pasen por eso. No permitas que ellos sufran lo que tú sufriste un día. No permitas que esa señorita, que esa niña que está creciendo, un día sufra lo que tú sufriste, mamá. Padre, no permitas que tu hijo pruebe un día el alcohol. No permitas que pruebe el cigarro. Eso es basura. El Señor quiere ayudarnos, fortalecernos para ser agradables delante de Él y no sufrir pérdidas como aquellos hombres un día perdieron. Él quiere que cada uno de nosotros seamos entregados a Él y guiados por Él para que vivamos felices en esta vida. Para que vivamos con una lágrima en los ojos, pero no de tristeza, sino de alegría.
Amén.
Dando gloria al Señor y diciendo, gracias Señor, porque ahora mi hijo es predicador.
Amén.
Gracias Señor, porque ahora mi hija es esposa de un pastor o de un misionero.
Amén. Amén.
Gracias Señor, porque me permites ver maravillas en mi hogar. Dios quiere, hermano, bendecirte cuando tú no des lugar al diablo. Si tú das lugar al diablo, podría ser demasiado tarde. Estos hombres, dice, ahora sí empezaremos a trabajar, a salir de esto. Una vez que ya se encontraban en una dificultad, echaron mano para tratar de salvarse. Hay hermanos que una vez que ya están hasta el cuello, entonces sí buscan a Dios. Ay, de mí. ¿Quién me va a ayudar? No, hermanos, no permitamos eso. No dejemos. No nos dejemos dominar por nuestra necedad. Escucha el consejo del siervo del Señor.
Amén.
Levanta oído. Hermana, levanta oído. No para el chisme.
Vamos.
Levanta oído para escuchar el consejo de Dios.
Amén. Amén.
Hermano, no escuches vanas palabrerías, porque corrompe las buenas costumbres.
Vamos.
No permitamos que seamos destruidos por el diablo. El diablo es aquel, el Señor Jesucristo dijo, que ha sido engañador desde tiempos atrás, y él no ha cambiado, sigue siendo igual. Sigue siendo igual, claro. Él se disfraza como una luz bella, en este caso a las jovencitas o a los jóvenes. Ahí está una señorita bonita. Wow. Te la acerca. No sé, pero quizá algunos han atrapado ratones, de trampas de ratas. Da la carnita ahí o la tortilla y se acerca a comer tranquilamente. Y ¡zas! Joven, señorita, cuando veas a un joven, no digas, ¡ay, es so cute! ¡Wow! sientes aquí algo bonito en la panza, mariposas. En realidad, ten cuidado. Ten mucho cuidado, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Hermano, ten cuidado con las amistades que tienen tus hijos.
Amén.
El hermano predicó eso. Esta mañana predicó eso. ¿Con quién se juntan tus hijos? Dice, quizás uno está pensando, oye, pero tú por qué predicas acerca de las familias y no tienes hijos. No tienes esposa. Es más, ni novia tienes. ¿Por qué predicas con el pastor? El pastor me dijo. Predica lo que el Señor te pone en tu corazón.
¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
Y estaba aquí leyendo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué predico? Le estaba comentando, yo creo que sí, le platicé anteriormente que yo estaba leyendo el libro de Hechos. Y estaba leyendo esto de cómo estos hombres perdieron mucho. Referente a esto, cuando una familia se aleja de la iglesia, hablando así, pierden sus hijos, pierden su hogar, se envuelven en esto, pierden al esposo, pierden a la esposa, y es todo un relajo. El pastor me ofendió en su predicación. Ahí nos vemos. Ah, que viene Julanita, me cae mal. Hasta luego, pastor. No, hermano. No es así. Es necesario que te sientes a escuchar la palabra del Señor y escuches al siervo del Señor para tu bienestar.
Amén.
No hagas que el diablo entre a tu hogar y aún en esta iglesia. ¿Puede entrar el diablo a la iglesia? Sí. ¿Cómo? Por medio de hermanos. Causando división. Acá un grupito, acá otro grupito. Allá Julanita, acá Julanita. Aquella hermana se viste bien, yo voy con la que se viste bien. Aquel hermano se viste bien, yo voy con la que se viste bien. Aquel hermano es bien chistoso, yo voy con el que es chistoso. Aquel hermano es muy serio, le doy la vuelta. No es así, hermano. No permitas que el diablo entre en tu casa ni en la iglesia, sino antes bien unidos. Aún mismo los presidentes, eso andan de chismosos. Querido pueblo, voten por mí. Y les prometo, y dicen todavía esto, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Imagínate. Hermano, levantémonos nosotros y digamos, los cristianos unidos jamás serán vencidos.
Amén.
Los cristianos unidos jamás serán vencidos. Para honor y gloria de Cristo.
Amén. Amén.
Y el Señor se mueva aquí en la iglesia para su honor y gloria.
Amén.
Y no sufras daños. Tú. Individualmente, hermanos, yo no conozco sus corazones. Yo conozco mi corazón, pero lo que estoy predicando lo estoy aplicando para mí mismo. Tengo que tener cuidado de lo que yo hablo en mi iglesia para no ser de tropiezo a otros.
Amén.
No tengo familia, pero un día lo tendré.
Amén.
Y que el Señor me dé sabiduría para guiar a mi esposa y a mis hijos. Para que ellos no sufran lo que yo sufrí un día.
Amén.
Hermano, no permitas que ellos sufran lo que tú sufriste. No permitas que ellos prueben el alcohol. No permitas que ellos sufran y lloren lo que tú lloraste. El Señor quiere hacer grandes maravillas con estos pequeños. Grandes maravillas contigo, hermano y hermana. A estos niños los quiere ver cantando en el coro. A estos niños los quiere ver un día predicando la palabra del Señor. Pero el diablo también los quiere ver. Perdón la expresión. Perdón. Como perritos allí. El diablo ve así al ser humano. La raza humana son como perros. Y no es cierto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros.
Amén.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén.
Él nos da la victoria siempre cuando nosotros abrimos nuestro corazón.
Amén. Amén.
Dios tiene un plan para ti y el diablo tiene un plan para ti. Dios quiere verte victorioso en él. Y el diablo quiere verte destruido. Oh, dice en su corazón. No importa. No pasa nada. Todo está bien chévere. A veces quizá el pastor ha tratado con alguno de ustedes de que el hermano venga a la iglesia. Es el pastor. ¿Qué hacemos? Junior, apaga la tele. Viaja para entrar ahí porque y prende la estufa para que diga el pastor que tú me cocinas. El pastor quiere lo mejor para ti.
Amén.
Lo quiere. Quiere verte triunfante en esta vida.
Amén.
Pero dice el necio. No pasa nada. Estoy bien. ¿No es así, hermanos? En el versículo 21 de 27 dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, ¿lo tienen, hermanos?
Amén.
21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y verdad. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, si no solamente de la nave. ¿A qué se refiere esto? Pablo les estaba animando, diciendo, bueno muchachos, vamos a perder lo material. Vamos a perder la nave en la que podemos estar tranquilamente. Pero nuestras vidas van a estar bien. No se preocupen. El pastor dice, hay culto domingo. Y hay gente, hay hermanos que dicen, tengo que trabajar, pastor. No puedo venir. Lo siento, pastor. Tengo que echarle ganas, si no, ¿con qué comen los puñitos? Lo material, hermano, es importante, sí, pero no lo es todo. No lo es. No te afanes, hermano, por tener una trocona del año y descuides al Señor.
Amén. Amén.
No te afanes, hermano, por querer comprarle el vestido a tu esposa.
Si no me lo compras, no voy contigo.
Dígalo, dígalo, amén. Hermano, dígalo.
Papi, yo quiero ese juguete. Y si no me lo compras, no te voy a hacer caso. Ay, pastor, no voy a ir a la iglesia, pastor. Mi hijo, mi esposa, me piden, pastor. Lo siento, no puedo ir a la iglesia. No permita, hermano, que esto pase en usted. No permita. No haga caso a la voz de su esposa. ¿Cómo? Oye, ¿cómo que no me hace caso a mi voz? ¿Qué pasa? Si no me hace caso, no le cocino. Tienen el armario lleno. No tengo que ponerme.
Amén.
Tienen como 20 pares de zapatillas. Viejo, no tengo que ponerme.
Amén.
Cierto,
amén.
Amén.
Luego el esposo dice a... Porque no solamente las mujeres.
Amén.
Amén.
También los hombres.
Amén.
Mira, mi esposa, le dices al pastor que no puede ir porque me dolía la panza.
Amén.
Pero si vamos, tú estás bien. Es que hoy va a haber un partido de fútbol. Es que tengo tiempo ahí. Hazme palanca. No es así, hermano. Tenemos que acercarnos a escuchar la palabra del Señor para que el Señor abra grandes cosas en nuestras vidas.
Amén.
Desecha lo material. Desecha la necedad de tu corazón. Y acércate a escuchar la palabra del Señor.
Amén.
Hay personas, y no solamente cristianos, también no cristianos, que llegas y tocas la puerta. ¿Me podría regalar un poquito de su tiempo? Quisiera compartir un poco de la palabra del Señor. Y en su corazón dice: traes estos hermanitos. Dice el necio en su corazón: ay, Dios. Y desechan a Dios. No, nosotros no nos desechan. No. Desechan a Dios. ¿Y qué pasa? Al rato muere en Cristo. ¿Y qué pasa? Se van al infierno. ¿Al infierno? Sí, al infierno. Esto está siendo transmitido en internet, ¿verdad? A lo que me refiero es de que los cristianos tenemos el privilegio de ser exhortados, animados, guiados por la palabra del Señor.
Amén.
Y sobre todo, que el autor es Dios.
Amén.
Dios, el pastor y su pueblo. Si tú vienes aquí con tu necedad y no querés escuchar al pastor y dices: voy a escuchar a Dios, no puedes. Dios, el pastor y el pueblo, ¿quién transmite el mensaje para ti? El pastor.
Amén.
¿Quién da el consejo para ti? El pastor. ¿Quién es el que ve una misión en esta iglesia para el bienestar de cada uno de vosotros? El pastor. ¿Quién es el que anima a que salgan a ganar almas? El pastor. Afuera en este mundo hay personas que se están muriendo sin Cristo. Y quizá en esta tarde haya alguien a través del internet escuchándonos. En realidad, la vida es por la gracia de Dios. Pero estamos en este mundo y si no está Dios en tu corazón, vives una vida vana.
Come.
Vacía. Busca refugio en el alcohol, en la droga, en los deseos. Allí no está Dios. Escuchamos el testimonio del hermano. Gran testimonio. Y cada uno de ustedes tiene testimonios. Tenemos testimonios. De que Dios transforma vidas de adentro para afuera. No de afuera para adentro. Porque comienza el cambio internamente en el corazón cuando uno recibe a Cristo. La prostituta deja de ser prostituta porque recibe a Cristo como su Salvador. El borracho viene a ser cabal y en sus cinco sentidos cuando recibe a Cristo en su corazón. Gente afuera busca paz, busca satisfacción y no la encuentra. ¿Pero por qué? Porque no se acercan a Dios. Permítele a Dios que entre en tu vida y verás cuán grandes maravillas hará. Dices tú, ¿a poco sí? ¿Sí? Quizá tienes algún vicio en el cual no puedas dejarlo. Dios te puede ayudar.
Amén. Amén.
Quizá tienes algún problema familiar. Ya estoy aburrido. Tú te quedas con Junior y yo me quedo con Junior. Y divorciémonos. Ya se acabó. Hasta ahí. Gente que va con el santero. Que un caldo de gallina negra. Para curarse internamente. Que unos 20 huevos aquí en el cuerpo y con hierbas y... ¿No es así? Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y sobre todo encuentre sentido a su vida. De una vuelta, cuando va, dice la palabra del Señor en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Amén.
Regrésate viendo a Cristo.
Amén.
Y transformará tu vida en gran manera.
Amén.
Sabrás cómo amar a tu esposa.
Amén.
Sabrás cómo tratar a tus hijos. Sabrás cómo obedecer al Señor. Hermano, tengan ánimo a seguir adelante. Ánimo. Levántense en el nombre de Cristo.
Amén.
Hacer grandes cosas que este mundo necesita ver. El hermano estaba diciendo de que el testimonio que esta pareja se convirtió, ¿verdad, hermano? Es la verdad. Estaba platicando con usted, apóstol, con un testificar de que hay unos jóvenes que dicen, se dice ser cristiano, y en realidad no lo era. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Puede ser de tropiezo para alguien.
¿Cierto? Amén.
No permitas que el diablo te utilice para hacer tropiezo. Porque más, dice la palabra del Señor, más hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Levantémonos en el nombre de Cristo para vivir una vida agradable. Y sobre todo, para que seamos felices. Soy feliz porque pues tengo mi coche, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi mega casa, tengo mi mascota, tengo una Lamborghini en la puerta quizá. Soy feliz, no pasa nada. Además yo no pedí nacer. Está bien. Está bien todo, chévere, todo tranquilo. No, hermano. Levantémonos en el nombre de Cristo para ser victoriosos.
y para que, como dije, no lloremos lágrimas de tristeza, sino de gozo.
Amén.
Y joven, acércate a tu pastor, a la esposa del pastor, jovencita. Querida hermana, tengo esto, encontré un chico aquí. Ella sabrá y te dará un gran consejo. Hermano, joven, acércate al pastor. Pastor, encontré una chica que me hace sentir maripositas en el estómago. ¿Qué me aconseja? Él sabrá cómo. Familia, no busques consejo. No busques consejo fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia encontrarás malos consejos. Ya salte de esa iglesia, ya no vayas, tienes problemas, vente para acá, mira, que yo, que acá, que nada. Familias, acérquense al pastor. Toma, hermano, a tu esposa. Pastor, ¿podemos hablar con usted? ¿Queremos hablar con usted? Hermana, si tu esposo te está de alguna forma perjudicando en algo, habla con la pareja indicada, con el pastor y la esposa del pastor.
Bueno, dame.
Y juntos, hermano, no seremos vencidos.
Amén. Amén. Amén.
Ahora, hermanos, tengan gran ánimo, siguiendo al Señor Rey Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, al Alfa y al Omega, el principio. Sigámosle a Él y no nuestra necedad.
Vamos.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios. Y Él sabe lo que tienes adentro. Hermano, que el Señor les bendiga, y con esto le dejo. Vayan conmigo rápidamente, porque el tiempo ya se me fue. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Si no encuentras Gálatas, Gálatas se encuentra después de Apocalipsis. ¿Lo encontraron, hermano? Gálatas 6:9, la palabra del Señor dice. ¿Lo tienen, hermano? ¿Cómo dice? Todos juntos, hermano. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahí está la clave. No desmayes, hermano. No desmayes. Siga adelante y que el Señor te bendiga de gran manera. Pastor, acabó el tiempo. Gracias, hermanos.
Amén.